La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Uno se llenará de amor y de paz.
En el programa de hoy vamos a seguir conversando acerca del estudio bíblico. Pero antes de comenzar, quisiera tener un momento de oración. Padre Santísimo, en estos momentos pedimos tu presencia con nosotros, pedimos una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. Y pedimos que nos ayudes a conocerte más por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ayer comencé a hablar sobre las herramientas básicas del estudio bíblico. Mencioné 5. Una buena Biblia, lápiz y papel, un diccionario bíblico y una concordancia. Son cosas que uno debería buscar obtener en el transcurso de los años, ni hoy ni mañana, pero a la medida que pueda. Quiero comentar hoy sobre lo que uno debe buscar cuando vaya a comprar una Biblia. Número 1. Busque una traducción que pueda entender. Leer una Biblia que no puede entender no le será de mucho provecho. Hay Biblias que usan palabras más difíciles que otras, y uno debe fijarse bien para ver si puede entender lo que está escrito ahí. Segundo, busque una Biblia con buena encuadernación. Una buena Biblia será su acompañante por años. La encuadernación tiene que aguantar el paso del tiempo. Número 3. Busque una Biblia con letra fácil de leer. Una Biblia para el estudio no debe tener letra muy chica. Quizás la puede leer hoy, pero el día de mañana, no sé. 4. Fíjese en las ayudas que trae. Por ejemplo, las mapas son de mucha ayuda. También lo son las referencias a pasajes que traten el mismo tema. Algunas Biblias contienen introducciones para cada libro bíblico. Antes de comprar, conviene considerar las ayudas que trae una edición de la Biblia. 5. Existen Biblias de estudio. y traen amplios recursos para el estudio bíblico. En cuanto a precio, generalmente son menos accesibles que otras Biblias, pero suelen traer otros recursos como concordancias o diccionarios bíblicos. Para el estudiante serio, son una ayuda grande. Quiero animarle a que trate de conseguir una Biblia de calidad, una que durará muchos años. Yo suelo utilizar una Biblia que se me regaló hace 25 años. Me ha sido una compañera fiel. Pero la Biblia que esté sobre su mesa no le va a ayudar a menos que la abre y la lee. Estudie la Biblia todos los días. Cambiará su vida. Tome unos momentos para leer. Pide en oración que Dios le ayude a entender lo que lee. Y luego piense en cómo poner en práctica lo que ha leído. Si usted hace eso todos los días, vivirá mejor.
Nuestros amigos de la Florida tendrán interés en otro programa presentado por nuestro ministerio. Se llama Con la Biblia Abierta y se presenta en América TV, Canal 41, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Hay que madrugar, pero vale la pena. El programa es presentado por Efraín Valverde, un predicador del Evangelio con años de experiencia. Con la Biblia Abierta, por América TV, Canal 41, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No se lo pierda.
Tengo esperanza aquí en mi alma.
Lo que todos necesitamos en la vida es esperanza. Visítenos en www.nuestraesperanza.com. Reitero, www.nuestraesperanza.com. Busque la esperanza para la vida.
Tengo esperanza.
Nuestra lectura de hoy viene del capítulo 5 de Hechos, el quinto libro del Nuevo Testamento. Leamos. Pero hubo uno, llamado Ananías, que junto con Safira su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después, entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, «Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho?» Ella contestó, «Sí, en ese precio». Pedro le dijo, «¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?» Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta, y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia, y todos los que supieron estas cosas, se llenaron de miedo. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima, y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para que, a pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente, trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros. Y todos eran sanados. Son los primeros 16 versículos de Hechos, capítulo 5. La historia de Ananías y Zafira nos puede parecer como algo que no encaja bien en el Nuevo Testamento. Estamos acostumbrados a pensar en el Dios del Antiguo Testamento como un Dios enojado, un Dios castigador. Castigaba a naciones enteras por sus pecados. Y pensamos que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios de misericordia y de gracia. Se dice que una maestra de la escuela dominical decía que Dios castigaba mucho a la gente en el Antiguo Testamento. Y un niñito respondió, sí, pero luego se hizo cristiano. Muchas veces los adultos no entendemos mucho más que los niños. Nos olvidamos que Dios siempre ha sido un Dios de amor y misericordia, pero un Dios justo a la vez. En el libro de Éxodo hay una historia fascinante cuando Dios se revela a Moisés. Permite que Moisés vea un poco de su gloria, y en ese momento Dios pronuncia su propio nombre. La Biblia dice en Éxodo 34, versículos 6 y 7, pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. ¿Lo captó? Dios se describe a sí mismo como un Dios tierno y compasivo, lleno de paciencia y perdón. Pero también se describe como un Dios que castiga al culpable. No hay ninguna contradicción. Dios ama y Dios castiga. No es caprichoso en su castigo y no disfruta el castigo, pero lo aplica cuando necesita aplicarlo. En este caso, la iglesia del Señor está en sus primeros años. Todavía está estableciendo su identidad. La gente todavía no sabe cómo es. Dios necesita establecer que su iglesia es una iglesia santa, que no tolerará la hipocresía ni la falsedad. Cuando yo enseñaba en la universidad, una señora que llevaba años en la docencia me dijo, no te sonrías durante las primeras 6 semanas. Lo que quería decir era que era importante establecer ciertas normas en el principio, o no se hubieran establecido nunca. Si Dios hubiera tolerado esta mentira abierta, la iglesia nunca hubiera intentado ser una nación santa. Nos puede parecer un poco extremo, pero era necesario. Y el problema no era de que ellos se quedaran con parte del dinero, era que ellos mentían en cuanto al dinero. El dinero era suyo. Ellos podían dar la cantidad que querían, pero no podían mentir en cuanto al asunto. ¿Y cuál era el resultado? La Biblia dice que el pueblo respetaba mucho a la iglesia. ¿Hubieran tenido el mismo respeto para una iglesia que permitía el fraude? No lo creo. Lucas, el autor de Hechos, enfatiza los milagros realizados por los apóstoles. Todos los creyentes recibían el Espíritu Santo al ser bautizados, pero eran los apóstoles que realizaban las obras milagrosas. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, dice, Los milagros, maravillas y prodigios de que ustedes fueron testigos son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Vemos en la Biblia que los apóstoles recibían de Dios el poder de hacer milagros. Todos tenían el Espíritu, pero los apóstoles tenían el poder de hacer milagros. Además, ellos podían transmitir ese don a otros cristianos. De esa forma, la gente podía saber bien quiénes venían con la autoridad de los apóstoles y quiénes no. Hay una gran diferencia entre las sanidades que hacían los apóstoles y lo que se ve hoy en día. Ellos sanaban a todos. Todos. Nunca ponían excusas y no tenían que hacerlo, porque sanaban a todos. La sanidad divina es así. Durante el ministerio de Jesús, los apóstoles no podían sanar a algunas personas, porque los apóstoles no tenían suficiente fe. Ahora, con una fe fuerte en Jesucristo, podían sanar a todos. La persona que tenga el don apostólico de hacer sanidades podrá sanar a todos. Pero lo más importante es que la iglesia crecía y crecía. Los números no son tan importantes, excepto que representan a seres humanos. Almas preciosas venían al Señor, alcanzaban la salvación y llegaban a formar parte del cuerpo del Señor. Entraban en el reino de Dios. Ese reino sigue creciendo hasta el día de hoy.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.